exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.
Esta noche nos toca la esperanza cristiana. Y con ello, el tema es tan grandioso, tan sublime, que no podemos reducirlo al corto tiempo de que disponemos, ni tampoco a la capacidad mía. El tema va mucho más allá de la capacidad humana para expresarlo, o del tiempo breve de la vida para comprenderlo. Dios ha dado al cristiano una esperanza tan gloriosa que ella trasciende todo lo limitado de este mundo para abarcar la eternidad y la consumación gloriosa en el cielo. Al hablar de la vida cristiana, mis pensamientos se limitan a los breves años de esta morada aquí. Al hablar del hogar cristiano, yo me tengo que limitar a la escena hogareña donde tengo que vivir. Al hablar de la iglesia cristiana, tengo que reducirme de nuevo a la congregación donde yo me hallo desde el día de la conversión hasta el día que el Señor me llama a su presencia. Al hablar del servicio cristiano, yo abarco ese tiempo tan breve en que la vida se ocupa en las cosas del Señor. Pero al hablar de la esperanza cristiana, los pensamientos trascienden las nieblas de esta tierra y la breve limitación de la vida para ocuparse ya con el cielo desde el momento de la venida gloriosa del Señor por su iglesia. La transformación de nuestros cuerpos a su gloriosa semejanza, la resurrección de los que durmieron en Jesús, el arrebatamiento de la iglesia para estar con el Señor en el cielo y la iniciación maravillosa de una gloria sin par para aquellos que han confiado en Jesús. De manera que esta noche comprendéis en esta breve introducción que el tema no es solo para esta noche. Lo comenzaremos esta noche a meditar y el Señor por su gracia nos permitirá continuarlo en el cielo. Cuando pensamos en la esperanza cristiana, para ayudarnos a comprenderla en todo lo que abarca, yo quisiera leeros esta noche sin mayor comentario, dejando al Espíritu de Dios su propio comentario a nuestras almas, siete definiciones que hay en el Nuevo Testamento sobre la esperanza cristiana. La primera definición la tenemos en la carta del apóstol Pablo a Tito, el capítulo 2, el versículo 13. Allí San Pablo dice estas palabras: esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. La esperanza bienaventurada. ¿Por qué se le llama la esperanza bienaventurada? Una traducción que podría ser exacta también sería la esperanza llena de felicidad, porque bienaventuranza significa felicidades o las felicidades, como si pudiera decirnos o la felicidad de aquel que tiene esta esperanza. Sin embargo, cuando yo leo aquí la esperanza bienaventurada, veo que esto no es un texto aislado que contiene esta perla tan preciosa. Esto es el complemento de un pensamiento que viene desde el versículo 11 hasta el versículo 14, y donde se nos da una de las definiciones que yo considero personalmente más admirables de lo que es la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres. Porque en primer lugar se nos habla del carácter de la salvación. Es la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres. La salvación tiene un solo carácter en el cual Dios la brinda, es la gracia. En segundo lugar, se nos dice del poder de la salvación. Nos ha enseñado a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y luego, en tercer lugar, hay un propósito en la salvación de Dios, para que vivamos en este siglo templada, justa y fiamente. Además, esta salvación no se limita a salvarnos del poder del pecado. Esta salvación no se limita a librarnos aquí de la influencia del pecado, pero también lleva algo más allá, el pensamiento nos librará de la presencia del pecado en aquel día. Por eso dice, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. Y luego se nos habla del costo de la salvación, que se dio a sí mismo por nosotros, para limpiar, para redimirnos de toda iniquidad. Y luego se ve el fin de la salvación, y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y luego se ve la autoridad del mensaje de la salvación. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. De esta manera, en este pasaje en el cual se nos da un bosquejo de la gran salvación de Dios, en su gracia en la cual es conferida, en su carácter universal que abarca a todos los hombres, en el poder que comunica al que la recibe para que renuncie al pecado, en el gran propósito para el cual Dios nos salva, llevar una vida templada en lo que concierne a nosotros mismos, justa en lo que tiene que ver con los que nos rodean, y pía en lo que atañe a Dios. Y luego el costo de esta salvación, que ha sido el precio inefable, infinito, de la vida, la sangre de nuestro Salvador, el Señor Jesús, con un fin glorioso en vista, limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y este mensaje lleva tras sí la autoridad que respalda el cielo que lo proclama, para que todos lo escuchen y lo acepten y lo disfruten. Y en medio de este mensaje, Dios ha colocado esta perla preciosa que llama esperanza bienaventurada. Porque vivimos en un mundo donde no hay bienaventuranza. Vivimos en un mundo donde todo lleva el sello, el estigma, la marca del pecado. Y en medio de toda esta desolación, en medio de este erial, Dios coloca la esperanza en el pecho de los que creen en Él, como una esperanza bienaventurada, que brilla, que se destaca en medio de todos los valores efímeros y transitorios que el mundo ofrece, como algo que comunica felicidad, que imparte felicidad, que llena de felicidad. Cuando uno lee la carta a los Romanos, nos explica por qué el apóstol Pablo allí dice gozosos en la esperanza. Es una esperanza que comunica gozo. Y más adelante en esta misma epístola, en el capítulo 15, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza. por la virtud del Espíritu Santo. Dios es el Dios de la esperanza. No podríamos hallar aquí mejor definición de este atributo de su santa personalidad. Él es el Dios de la esperanza. Por lo tanto, los que confían en Él la tienen como un don suyo, como algo que Él comunica a sus almas, no sólo para que esperen en Él en los días sucesivos, venideros, lejanos, sino como algo en lo cual ellos se pueden gozar aquí, ahora, y disfrutarlo y alentar sus corazones, porque es una esperanza bienaventurada en el Dios de la esperanza. Cuando seguimos, hallamos una segunda definición en la carta segunda de San Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. El pasaje está lleno de sugestiones. Por ejemplo, al principio de lo que hemos leído, nos da a entender las dos maneras en que las iglesias fueron confirmadas en la fe de Cristo: por palabra y por carta. Por palabra, no tenemos que entender meras tradiciones que fueron pasando de unos a otros, sino un evangelio oral, un ministerio oral de la doctrina del Señor, que fue entregado de palabra en el poder del Espíritu de Dios a aquellas iglesias, y luego fue confirmado por las cartas apostólicas. El propósito de esta enseñanza oral y escrita tenía un gran fin: que los creyentes estuvieran firmes y retuvieran la doctrina que habían aprendido. Y el gran secreto era que a través de esta doctrina ellos tenían tres posesiones inmediatas: la seguridad del amor divino, el cual nos amó; la experiencia de una dulce consolación, y nos dio consolación, no de un día, no de dos, no de varios, eterna; y la posesión de una esperanza buena y permanente. Este era el secreto de la enseñanza en los días apostólicos, y no ha variado, mis hermanos. La esperanza es la culminación de un amor disfrutado en el alma de comunión con Dios. La consolación que llena el corazón y la vida por la presencia de Dios. Y la posesión de una esperanza que se disfruta por anticipado en la venida de Dios. Es así que el creyente disfruta, posee, goza, siente esta esperanza, que es buena, esperanza por gracia. Ella viene al corazón en los tonos del amor infinito de Dios. Ella inunda el ser de consolación eterna. ¿Dónde hay en este mundo, queréis decirme, algo que dé consolación eterna? Las consolaciones del mundo son efímeras. Las consolaciones de los seres queridos son pasajeras. Dios da consolación eterna. Y esta consolación no solo mitiga las lágrimas y alivia los dolores y lleva el alma a través de la prueba a un proceso que culmina en una esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en el corazón. Pero mira aquel día cuando a través de las nieblas del valle se verá brillar al fin la ciudad de oro celestial. Hay una tercera definición en la segunda epístola de Pedro, el capítulo primero. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Pasemos a la primera epístola, al capítulo 1, el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salvación que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo. Una esperanza viva. ¿Por qué se le llama una esperanza viva? El pensamiento del apóstol en estos pasajes es claro. Es una esperanza viva porque se apoya en el hecho fundamental del cristianismo, la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si el Señor no hubiera resucitado, sería una esperanza vana. Los que murieron en Cristo son perdidos. Y aún nosotros habríamos perdido el tiempo en predicar y anunciar estas cosas. Sin embargo, el hecho incuestionable de la resurrección del Señor es el fundamento, es la piedra angular de esta esperanza, es viva, porque Cristo vive. Esto es en síntesis lo que Él dijo la noche que fue entregado en San Juan capítulo 14. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es una esperanza viva. Reside en el hecho de que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. ¿Y cuándo podremos citar pasaje tras pasaje hasta llegar a los Hebreos y encontrar a nuestro pontífice, hecho pontífice eternamente, según la ley de un mandamiento de vida indisoluble? Nos hallamos frente al hecho de que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, nosotros también, los que creemos en Él, hemos de resucitar de los muertos. Subida allí en el cielo a la majestad de Dios en las alturas es la garantía de nuestra vida eterna. Su resurrección son las primicias de lo que nosotros hemos de experimentar. Su cuerpo de gloria es el modelo del cuerpo que nosotros hemos de ostentar
de los cielos esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual Él puede sujetar así todas las cosas. Esto es el secreto de una esperanza viva. Y es con esta esperanza viva que tú y yo, mi hermano, entraremos en contacto y en posesión con una herencia incorruptible que no puede marchitarse, reservada en el cielo. Cuando veo estas palabras, reservada en el cielo, no puedo menos de recordar a aquel joven de buena familia que, llevado por sus malas amistades, su vida licenciosa, él derrochó los cuantiosos bienes de sus progenitores y al fin, completamente pobre, enfermo, fue a parar a un hospital. Y allí en una cama cualquiera de un hospital estaba muriendo. Completamente desgastado su organismo. Pero fue en esos días que una mano cariñosa le acercó un nuevo testamento. Y él se convirtió al Señor. Y a pesar de que su físico iba decayendo de una manera sensible, su rostro expresaba ahora una paz, una esperanza que él nunca había tenido y que lo hacía acercarse al fin con un rostro radiante. Un domingo a la tarde, día de visita en el hospital, entró buscando entre las camas un conocido, un hombre que había sido compañero de él los días de su jarana. Y al verlo allí, tan demacrado, agostado en su juventud, se acercó a él y dijo: ¿pero eres tú? Y él dijo: sí, soy yo. Y le dijo: hombre, ¿no te da vergüenza a ti, un hijo de familia tan noble, rica, haber llegado a esto, a morir en un hospital? Has derrochado todo lo que tus padres te dieron y lo que Dios te dio. No te queda nada de aquella herencia que recibiste. Y él, sonriendo tristemente, dijo, tomando el Nuevo Testamento: sí, es cierto, de aquella herencia no me queda un centavo, pero quiero que sepas que pronto voy a entrar en posesión de otra herencia. Y esa herencia, de ella no he gastado un centavo todavía. Está reservada íntegra para que tome posesión de ella al llegar al cielo. Y voy a llegar pronto. Ah, mis amigos, esta es la verdad de este versículo. Es una esperanza viva. Porque Cristo vive, y ella nos pondrá en contacto, no con un estado de éxtasis permanente en el cielo. Algunos piensan que el cielo será solamente volar con alas y tocar el arpa y estar sentados entre nubes. Es la idea peregrina que muchos se han hecho del cielo. Arpas, nubes y alas, nada más. El cielo será algo mucho mayor que esto. El cielo será algo más que una armonía musical. El cielo será algo más que un éxtasis sin disfrute para el alma, activo en su servicio y adoración en la presencia de Dios. El cielo será una herencia que Cristo nos ha legado por su muerte en la cruz y que se hará efectiva en base a la vida de los herederos. ¿De qué me valdría a mí una herencia cuantiosa? Si yo estoy muerto, nunca la podría cobrar. Y la herencia que está reservada en el cielo para el creyente tendrá su validez y entrega en el cielo a los herederos, porque estarán vivos. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Colosenses, capítulo 1. Ponemos allí la cuarta definición de la esperanza. Colosenses, capítulo 1. Versículo 3. Damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio. La esperanza guardada en los cielos. Ahora, a pesar de que está guardada en los cielos, esta esperanza no es algo tan ideal que no se palpa en la tierra. Si hay algo práctico en la vida humana, es precisamente esta esperanza que está guardada en los cielos. Y por ser algo evidentemente práctico, el apóstol lo menciona aquí como la tercera de las tres grandes virtudes cristianas: la fe, el amor y la esperanza. Y el apóstol cita aquí lo que cita en otros pasajes: la fe produce obras, el amor se manifiesta en trabajo, y la esperanza en un espíritu sufrido y paciente. De esta manera, la esperanza no es una virtud solitaria, pero ella forma el maravilloso cortejo a la fe y al amor. Vamos a llegar al cielo acompañados de estas tres. Es cierto que la fe allí ya no será más, porque habrá cumplido su objetivo y la visión será perfecta. Y el amor permanecerá, porque será el ambiente del cielo, pero la esperanza llegará allí y habrá cumplido todos sus anhelos. Pero aquí en la tierra, la esperanza se revela como aquello que produce un espíritu paciente, resignado, conforme a la voluntad de Dios. La fe se revela, no lo olvidemos, a través de obras. El amor trabaja, es activo en su manifestación. La esperanza se traduce en un espíritu sumiso, conforme con la voluntad de Dios. En algo que lleva al alma a través de las diferentes pruebas de la vida a esperar siempre los recursos de Dios. No importa cuán negra sea la noche, no importa lo mal que se presenten los acontecimientos, no importa cómo se va bifurcando el camino para entrar al valle con sus sombras, la esperanza siempre mira por encima de las crestas de los montes. La esperanza siempre flota sobre las nubes que oscurecen el sol. La esperanza en el corazón del creyente dulcifica su carácter, intensifica su vida de oración, desarrolla su alma en la espera y confianza en Dios. Y por si eso fuera poco, la esperanza nos lleva a cometer en la vida cristiana las tareas más difíciles, los trabajos más duros. porque siempre mira el resultado con triunfo y con victoria. La esperanza no se desalienta, la esperanza no deja el trabajo a medias, la esperanza no contempla. La esperanza en el corazón nos llevará siempre a esperar lo mejor para el final del camino. La esperanza confía que Dios es un Dios de sorpresas agradables. Él siempre nos sorprende en nuestra débil fe. Él siempre nos presenta maravillas nuevas. Él siempre nos sorprende con hechos más poderosos y portentosos. A la esperanza es el espíritu en que los profetas del pasado hablaron, cuando uno de ellos dijo: Jehová hará grandes cosas. No las veía en su día, no estaban a la vista en el horizonte de su generación, pero él profetiza para el porvenir y él dice: Dios hará grandes cosas. Yo os puedo asegurar esta noche desde este humilde púlpito que yo creo firmemente que Dios hará grandes cosas en España, en su obra. Dios hará grandes cosas en mi país, la Argentina. Y Dios hará grandes cosas en el África y en el Asia y en toda parte de este mundo. Dios es el Dios de grandes cosas y las hará. Y aunque, como dijo el profeta, no se ve fruto en la oliva, no se ve tampoco flores en el campo, no se ve nada para alentar la esperanza, él dice: con todo yo me alegraré en Dios. A la esperanza, mis amigos, llevó a un José en Egipto a soportarlo todo. La esperanza llevó a un Moisés a cruzar el desierto hasta ver desde el monte Abarim la visión grandiosa de Canaán. La esperanza llevó a Abraham a dejar Ur de los Caldeos y caminar aquellas largas distancias para entrar en la posesión de la tierra que Dios le diera. La esperanza llevó a David a soportar los años de infortunio, de persecución, de dura prueba como un exilado, como un loco bajo las órdenes del rey Aquís, hasta llegar al trono. La esperanza llevó a Job a sufrir los días más amargos, las pruebas más duras, los dolores más acerbos, hasta llegar el día en que pude exclamar de oídas que había oído, pero ahora mis ojos te ven. La esperanza llevó a un Daniel en la corte de Babilonia a ver transcurrir los largos 70 años del cautiverio, esperando el día del regreso a la tierra amada. Y la esperanza va a través del Nuevo Testamento en la vida de sus héroes, de sus mártires de la fe. Son hombres y mujeres que a través de todos los siglos no han reducido el horizonte de sus trabajos, de sus luchas, de sus dolores, de sus pesares. Han mirado más allá la esperanza. Y como hemos leído aquí, la esperanza guardada. Ellos eran conscientes, no sólo de que existía, pero de que nadie se la podría arrebatar. Ah, si esta noche yo pudiera relatar, porque fuera ello prudente, algunas de las vicisitudes, de los inmensos sufrimientos que a través de los siglos han tenido los cristianos. Sin embargo, a través de todos sus dolores, pudieron arrancarles las entrañas, pudieron arrancarles la vida poco a poco, mutilando sus miembros, pudieron arrancarle sus hijos, pudieron arrancarle sus hogares, pudieron confiscarle sus bienes, pero no pudieron quitarles la esperanza. Y no importa el lugar ni la forma en que murieron, la esperanza puso en sus labios, moribundos, hasta el fin, la última oración de fe y el último canto de triunfo. A la esperanza nadie nos la podrá arrebatar del corazón, porque es una esperanza guardada en los cielos. Hay una quinta definición en Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Sin cesar, versículo 3, sin cesar, acordándonos delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de amor y de la tolerancia de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo. La tolerancia de la esperanza. La esperanza es tolerante. Una persona que cree en el Señor Jesús no solamente tiene una esperanza bienaventurada, una esperanza buena por gracia, una esperanza viva, una esperanza guardada en el cielo, pero es una esperanza tolerante. Es decir, que la esperanza en la segunda venida del Señor Jesús santifica la vida, purifica las costumbres, es un incentivo a la santidad, al trabajo, a la vigilancia, al amor fraternal, pero es algo más. Es el más grande incentivo a la tolerancia. Yo no puedo ser irascible, impaciente, impulsivo, por mucho temperamento que tenga, si yo tengo esperanza. La esperanza que el Señor me ha dado es una esperanza que me hará tolerante hacia los demás, que me hará tolerante frente a las pruebas y a las contrariedades, que me hará no solo tolerar a los demás como personas, sino también tolerar las cosas como circunstancias o como hechos que acontecen en la vida. En una palabra, la esperanza transforma el carácter hasta volverlo tolerante. No tolerando el pecado, entendedme bien, no tolerando siquiera la apariencia del pecado, pero tolerando aquellas cosas que Dios permite en la vida nuestra, para que Él sea glorificado a través de nuestra conducta y de nuestra paciencia, que no tiene otra explicación ni otro secreto que una esperanza que llena nuestro corazón. En sexto lugar, Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 6 al 8. Por tanto, no durmamos como los demás. Antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Mas nosotros, que somos del día, estemos sobrios, vestidos de copa de fe y de caridad, y la esperanza de salud por yelmo. Esperanza de salvación. Ahora aquí notamos que hay una breve mención de algunas piezas de la armadura del cristiano, que nosotros encontramos descrita en su totalidad en la Epístola a los Efesios, el capítulo 6. La esperanza aparece aquí como si nosotros tuviéramos un resumen de la armadura. Nosotros necesitamos toda la armadura de Dios, pero dentro de esta armadura hay piezas que son insustituibles, dice el apóstol, y son la cota de fe y de amor, y la esperanza de salud por yelmo. Es decir, que hay algo que protege el lado o los órganos de nuestros afectos y sentimientos en la lucha. Y algo que protege la parte intelectual o mental de nuestra vida en la lucha. Y nuestra vida, mis queridos hermanos, se desliza entre la parte mental y la parte sensitiva, que es el corazón. Nosotros hacemos las cosas en una gran parte con nuestra cabeza y en otra gran parte con nuestro corazón. Lamentablemente a veces tenemos más cabeza que corazón. Y hay otros que tienen demasiado corazón y muy poca cabeza. Pero la realidad es que no importa cuál sea lo que predomina en nosotros, si estamos protegidos por la fe, por el amor y por la esperanza, habremos protegido las partes vitales de nuestro carácter cristiano en su manifestación, sea la parte inteligente o sea la parte afectiva, para que nuestra conducta sea propia de aquellos que son del día y no los que son de la noche. De esta manera no solo se nos recuerda que pertenecemos al día de Dios y no a la noche de este mundo, sino que se nos advierte que la esperanza no es una mera palabra idealista en nuestro credo, no es solamente algo que permanece como una llama que alienta en nuestro pecho, pero la esperanza es algo que protege la salvación del creyente y le hace sentirse seguro, protegido, defendido por su Señor desde el día de la conversión, cuando comenzó el conflicto, hasta el día de la gloria, cuando terminará el conflicto. Y para terminar, en Colosenses capítulo 1, donde ya nos fue leído la séptima definición. Capítulo 1, versículo 27. A los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es la esperanza de gloria? Está relacionada aquí con un misterio que Dios ha revelado. Y este misterio es que a través de los siglos Dios tuvo en su plan divino, por la obra de Cristo en la cruz, por su sangre derramada, por la obra de su Espíritu Santo en los corazones, salvar los pecadores, salvar las almas, incorporarlas a un cuerpo místico que sería la Iglesia. Esta Iglesia sería su testimonio de luz en el mundo y sería su esposa para la gloria del cielo. Y el apóstol dice: este misterio que nos ha sido revelado, que nosotros pobres, indignos pecadores, que estábamos lejos de Dios, sin derechos, sin méritos, sin esperanza, sin Dios, sin Cristo en el mundo, Él nos ha salvado, redimido por la obra de su Hijo en la cruz. Nos ha incorporado a su Iglesia. Somos miembros de su cuerpo. Él es la cabeza que la dirige en el cielo. Y Él vendrá a buscar esta Iglesia que ganó con su sangre, de la cual cada creyente es un miembro. Yo rogaría a aquellos que todavía no son convertidos al Señor, que están tal vez esta noche aquí, que vengan a Cristo Jesús esta misma noche, que le acepten como su Salvador, que entren por la gracia de Dios, no solo en el disfrute de la salvación, pero en el privilegio de la posición, a formar parte de la Iglesia de Cristo. Y entonces desde esta noche habrá en sus corazones una esperanza de gloria, porque aquel día se aproxima cuando el Señor vendrá y arrebatará a los suyos de este mundo para llevarlos al cielo. Y entonces comenzará una gloria sin par, una gloria que ojo humano nunca vio, una gloria que jamás la imaginación humana podría concebir, pero que Dios ha preparado para aquellos que le aman, y Él no fracasará en llevarnos a esa gloria. Un amigo mío en la Argentina hace ya algunos años estaba de novio comprometido para casarse, y en las horas libres trabajaba duramente para comprar un hermoso chalet en las afueras de la ciudad de Mendoza, al pie de los Andes. Pero no le dijo nada a su prometida. Ella lo sabía, pero no le contaba nada tampoco. Él fue comprando el lugar, edificando la morada. Cuando la tuvo completamente lista, él la embelleció adentro con los mejores muebles, la puso hecha un verdadero alhajero de belleza adentro y afuera. Y cuando tenía todo listo, él se casó y le dijo: cuando volvamos de la luna de miel, la sorpresa tuya va a ser más grande, porque te llevaré directamente allí. Recién entonces verás la morada que te he preparado. Ese será nuestro nido de amor y felicidad, pero hasta entonces no lo verás. Y ella se conformó con la esperanza. Y salieron después de la boda en la capilla de luna de miel para unas termas que hay cerca de los Andes. Y cuando volvían esa noche, terminados aquellos días, en una curva del camino, en plena oscuridad, se abrió la portezuela del coche y la niña salió despedida. Y él, al verla caer, perdió en sus nervios el control del coche y volcó. Cuando pudo salir, comenzó desesperado a buscarla en la oscuridad. Después de un largo rato la encontró muerta, machacada la cabeza contra una piedra del camino. Pasaron 2 horas todavía, hasta que pasó una camioneta policial y los recogió a ambos. Todos sus sueños truncados, no por falta de amor, no por falta de sacrificio, no por falta de imaginación. Él había pensado lo mejor, pero él no pudo culminar aquella esperanza en llevarla a ella aquella noche para que viera al fin la morada que el amor le había preparado. Pero cuando yo pienso en mi Salvador, Él no fracasará. Él dio su vida en la cruz, Él pagó con su sangre y Él ha ido a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Él lo dijo aquella misma noche cuando las sombras eran más oscuras sobre su alma, cuando Getsemaní arrojaba toda la oscuridad, no sólo de sus olivares, sino también de sus tinieblas de agonía sobre el alma del Salvador. Era la noche menos propensa a la esperanza. Sin embargo, fue entonces que Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejaré el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. De esperanza, de gloria. Momentos después, de rodillas, Él decía aquella oración tan conmovedora: Padre, quiero que aquella gloria que Tú me has dado
que ellos vean mi gloria. Y aquel deseo se cumplirá en breve. Los que él revivió, los que confiaron en su sangre, serán llevados por él aquel día para contemplar las moradas de gloria que el amor suyo ha preparado. No habrá desastres en la vida cristiana, no habrá una hecatombe final del universo que abarque en su calamidad a los cristianos de corazón. Habrá una entrada final gloriosa en su presencia, y allí será la gloria sin fin con el Señor. Que esta esperanza, de la cual hemos visto esta noche algunas definiciones, sea definida en nuestras vidas, en nuestros caracteres, en nuestros trabajos para el Señor, en nuestra conducta como cristianos, en nuestro andar como creyentes y en nuestra manera de ser en la congregación, que sea algo que le imprima a nuestras vidas una luz nueva, la luz de la esperanza que el Señor nos ha dado. Que así sea.